Nicaragua modera su tono frente a Washington, pero practica represiones quirúrgicas contra la población después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Lo hacen ahora con filigrana, como decimos, pero no ha dejado de
La administración del presidente Trump pide más colaboración a México para luchar contra los cárteles de la droga, que siguen amparados bajo una preocupante impunidad.
Se puede observar que efectivamente del 100% de los delitos, tenemos delitos que están entre el 92% y 94% de impunidad.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda informativa de Nuestra América para revisar los temas de interés más allá de la noticia. Con la asistencia técnica de Tony Simón y Teudy Giró. Producción Hernán Llanes. Voz informativa Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Nuestra América.
El presidente Nicolás Maduro quería la paz.
Con la captura y extracción de Nicolás Maduro, un aliado importante en la región, el régimen Ortega Murillo ha reorganizado sus fichas en el ajedrez geopolítico, o al menos hace ver que así parece. Nicaragua continúa realizando su represión quirúrgica, como se denomina a nivel interno, para evitar en su población un efecto o contagio de libertad. Se percibe de otra parte un aparente relato de normalidad y cooperación para intentar fracturar el aislamiento internacional.
Un acto de terrorismo como es, y ahí lo tienen preso.
Por eso saludamos a esta hora en Nuestra América al periodista nicaragüense en el exilio, Luis Galeano. Él es ex corresponsal de Associated Press en el país centroamericano, despojado de su ciudadanía por el régimen Ortega Murillo, además director del programa TV y Radio Café con Voz. Señor Galeano, bienvenido a Nuestra América.
Qué gusto, Ricardo. Gracias por tomarme en cuenta para tu programa.
¿Cómo está hoy Nicaragua luego del 3 de enero?
Bueno, en resumen te podría decir que Nicaragua está con un régimen que está con miedo, un régimen que ha visto que Estados Unidos tiene toda la disposición de acabar con las dictaduras que hay en las Américas, pero como decías en tu comentario, es una dictadura que juega siempre a salirse con la suya. ¿Y a qué me refiero? Que mientras baja, después del 3 de enero, ha bajado el tono antiimperialista, ¿verdad? Daniel Ortega, Rosario Murillo, Ortega solo ha aparecido una vez después del 3 de enero y solamente se redujo a calificar de un acto de terrorismo la acción contra Maduro y un acto desproporcionado e ilegal. Pero en ese discurso no mencionó ni a Estados Unidos ni a Donald Trump. Solo dijo que lo que había pasado con Maduro era desproporcionado, que era un acto de terrorismo y que era ilegal.
Sí, si ponemos la lupa en cuanto a los modelos de vigilancia han cambiado, tengo conocimiento sobre una vigilancia denominada capilar y persecución transnacional. Hay una vigilancia casa a casa. ¿Qué sucede con esas amenazas, inclusive despojar de nacionalidad a las personas? ¿Cómo está ese control?
Luego de la captura de Maduro, 70 personas fueron secuestradas en Nicaragua por darle me gusta a una publicación o por publicar algo relacionado con la captura de Maduro y celebrar este acto. La represión a lo interno entonces se ha mantenido, lo hacen ahora con filigrana, como decimos, pero no ha dejado de reprimir. Y el tema de la represión transnacional pues es algo que creo que a nivel internacional no se está dimensionando en lo que se debe, ¿no? Porque estamos hablando de que cualquier opositor que esté, por ejemplo, en Costa Rica, que es el país que está al sur de Nicaragua, entonces queda a merced de esa represión transnacional. Y el mejor ejemplo es Roberto Sancamel, exmilitar nicaragüense que fue asesinado en Costa Rica el año pasado, mediados del año pasado, cuya investigación todavía seguimos esperando resultados. Y si miramos hacia Estados Unidos, pues aquí ha venido también una gran cantidad de gente que le sirve a la dictadura, haciéndose pasar por perseguidos políticos y exiliados, cuando en realidad lo que vienen es con misiones de espiar, de amenazar y de amedrentar incluso a los nicaragüenses que estamos acá en Estados Unidos y en otros países como España también se ha dado esa situación.
A propósito de España, ya se ha sabido que el roce entre los dos países ha llevado por presunta intromisión en asuntos locales a que cesaron las labores de sus embajadores respectivamente, señor Galeano.
Así es, conocimos que Sergio Farré Salva, embajador que no tenía ni siquiera un mes de haber iniciado sus funciones, en Managua, fue conminado a salir del país ayer, y en reciprocidad, pues, España ha decidido que Mauricio Carlo Gili, que era el encargado de la dictadura, de hacer diplomacia, entre comillas, en Madrid, pues también saliera, lo cual ha tensado una vez más la relación entre España y Nicaragua, porque en el 2021 pasó exactamente lo mismo, pero en el momento en el que se da esto, Ricardo, es sumamente llamativo, porque la dictadura está cada vez más aislada. O sea, Ortega y Murillo saben que, por ejemplo, China, Rusia e Irán no van a meter la mano por ellos. No lo hicieron por Maduro en Venezuela, mucho menos por Ortega y Murillo, que son en realidad uno de los tiranos más tóxicos que ha tenido y más crueles que ha tenido América Latina. Y entonces, cuando pasa esto con España, que dicho sea de paso, ¿verdad?, es un gobierno socialista el que está en el poder con Pedro Sánchez, pues debería de verlo con suma precaución, diría yo, el régimen, porque se está quedando cada vez más solo. Y esto no son buenas noticias para ellos.
Pero a propósito, señor Galeano, en cuanto a estos temas de ubicación y control a nivel internacional, Nicaragua se sigue presentando en foros como la ONU y la CELAC como un promotor o un paladín de la paz a nivel mundial. Y China y Rusia, como usted bien lo ha mencionado, serían los sucesores del apoyo más cercano que tendría con Venezuela. A China le ha dado parte de la soberanía económica y a Rusia su respaldo en cuanto a la parte militar. Entonces, está jugando en doble bando y caminando en el filo de la espada.
Ahora, que la dictadura de Nicaragua se presente en los foros internacionales como un paladín de las libertades, pues yo creo que es más responsabilidad de los quienes los reciben ahí, o sea, quienes les permiten presentarse de esa manera. Aquí ha quedado demostrado el fracaso de la ONU, de la OEA y de cualquier organismo internacional en relación a Nicaragua, igual que en Venezuela, porque ahora los que están pegando gritos y están desgarrándose las vestiduras porque Maduro fue sacado de Venezuela por una acción militar. Antes de eso, Maduro hizo todo lo que se le antojó con el derecho internacional y con el derecho local. Pero ahí donde estaba la ONU y donde estaba la OEA y a donde estaban los que los defienden. Lo mismo pasa con Ortega y Murillo. Se presentan como paladines, pero en realidad son personas que juegan a doble banda, como decimos. Y en el caso de Rusia y en el caso de China, pues el apoyo económico de China, déjame decirte que se ha quedado más en papeles y en propaganda que en realidad. Es China la que está ganando porque se ha convertido casi en el primer importador de productos a Nicaragua, pero le compra nada más el 1% de las exportaciones de Nicaragua son para China. El 35-40% siguen siendo para Estados Unidos. Y en el caso de Rusia, pues hay un apoyo militar con venta de armas y demás, y a lo mejor con algún grado de inteligencia y espionaje, pero me parece a mí que ni Putin ni Xi Jinping están en la disposición, ¿verdad?, de meter las manos por un Ortega, que es más problema que beneficio para ellos.
No lo admiten, pero lo que sí se ha sabido en torno a voceros del Departamento de Estado es que podrían existir algunas notificaciones al régimen Ortega Murillo que deben abandonar el poder. Por supuesto, hacen oídos sordos, pero ¿conoce usted por parte de alguno de sus contactos cercanos allí en Managua, en cualquier parte del territorio nicaragüense, sobre algún tipo de acercamiento con funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos?
Oficialmente no, como vos lo estás mencionando, pero extrañamente Denis Moncada Colindres, que es el co-canciller en Nicaragua, perdón, para los que no saben de tu audiencia, en Nicaragua todo es co-director de la policía, co-presidente, co-canciller, o sea, son dos personas a la vez, lo cual es muy sui generis, ¿no?, en nuestro país. Pero oficialmente no hay nada. El co-canciller Denis Moncada, que fue el único canciller antes, está en Washington, eso se sabe públicamente, viajó a mediados de diciembre como encargado de negocios, supuestamente, y conocemos que se está moviendo en la línea de establecer contacto. Esto pasó antes de que ocurriera lo de Maduro, ¿eh? Por lo tanto, asumo yo que Denis Moncada está a toda máquina buscando cómo encontrar algún tipo de diálogo, algún canal de diálogo que no lleve a Estados Unidos a una situación como la de Venezuela. Aunque para llegar a eso, Ricardo, faltarían muchos pasos desde el punto de vista jurídico, legal, como pasó con Venezuela, que se fue escalando poco a poco el andamiaje legal, todo lo que exigía la ley para que el presidente Donald Trump llegara a ese punto, declararlo una organización narcoterrorista, a Maduro ser el jefe del cartel, tener un juicio y una orden de captura vigente. Todo eso no está con Nicaragua, lo cual no significa que de pronto aparezca un juicio en el que Ortega sea mencionado, porque ya está en la acusación tocado Nicaragua como país que sirve como territorio para tráfico de drogas. Sí. Pero de ahí a establecer un proceso jurídico real y con base, hay un buen trecho. Pero no descarto yo de ninguna manera que si Donald Trump le dice, sí, es momento de que usted deje el poder también, no creo que Ortega se atreva, o Murillo se atrevan a decir, vengan aquí, los estoy esperando aquí en el Carmen, pues como decía Maduro en Miraflores.
Sí. Uno pues analiza la situación actual de Cuba, que no puede recibir ya la atención en el petróleo que le enviaba a Venezuela. Pero en el caso de Nicaragua, ¿cómo la analiza usted que se ve afectada a mediano y corto plazo?
Ricardo, quiero decirte con toda la franqueza que hace años, estoy hablando de 10 años más o menos, que Nicaragua no recibe petróleo directamente de Venezuela. O sea, Nicaragua depende de los Estados Unidos en su petróleo. Es Estados Unidos el que le vende petróleo a Nicaragua hoy por hoy. Desde que murió Chávez, las cosas cambiaron. Se fue reduciendo el apoyo en petróleo, el apoyo en inversión, el apoyo que tenía de parte de esa dictadura, se fue reduciendo. Imagínate que cuando Chávez estaba en el poder, Ortega recibía $500 millones de manera paralela, sin haberlo incorporado nunca al presupuesto general de la República. Hoy en día eso es historia. Y toda esa plata que recibió Ortega jamás ha rendido cuenta de un centavo de ello al pueblo de Nicaragua. Porque como te digo, se lo embolsaron como un dinero para privados. Nunca se incorporó a un presupuesto de la República, nunca se transparentó. Por tanto, hoy el apoyo es prácticamente nulo. La inversión es prácticamente nula. Y se depende, y ese es un elemento que tiene Trump en sus manos también para presionar. Depende Nicaragua, hoy por hoy, del petróleo de los Estados Unidos para poder trabajar, para poder caminar, para poder circular. De lo contrario, estamos listos. Entonces, ese apoyo de Venezuela ya no está.
Para este último minuto que nos queda, señor Galeano, esta captura de Nicolás Maduro se podría decir que ha llevado al régimen de Ortega Murillo a una paranoia institucional y que la ha obligado a activar una economía de guerra.
Yo diría que sí, porque a Ortega y Murillo le quedan tres escenarios posibles. Uno, negociar, que sería como lo más inteligente que les tocaría, pero negociar de verdad y cumplir con lo que negocian, porque esto, cuando abre un espacio de negociación, es para hacer trampa, pero negociación para una transición a la democracia rápido. Dos, no negociar y jugar al poder o la muerte, que creo yo que sería el peor de los escenarios. Y el tercer escenario sería esperar una acción quirúrgica como la de Maduro. Por tanto, creo que están en posición de economía de guerra. Están en una actitud de paranoia, tienen miedo a la traición, porque efectivamente vieron que hay capacidades los Estados Unidos de encontrar a personas en los eslabones débiles para poder llevar adelante un acto como el que pasó en Venezuela, y creo que sí están con miedo.
Pues queremos agradecer a nuestro invitado Luis Galeano, periodista nicaragüense, ex corresponsal de prensa asociada en ese país, que nos ha ayudado a entender un poco más los hechos acontecidos y lo que pudiera suceder luego del 3 de enero, que ha marcado la extracción y, por supuesto, la comparecencia en una corte federal de los Estados Unidos de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicaragua después de esta captura. Señor Galeano, un abrazo y gracias por estar aquí en Nuestra América.
Abrazo, Ricardo. Hasta la próxima.
Nuestra América. Nuestra América.
Tenemos que seguir hasta el último día garantizando la paz y la tranquilidad, pero no queriendo enfrentar la violencia con la violencia, porque no se puede apagar el fuego con el fuego. Aunque los adversarios conservadores se burlen de cuando sostengo que abrazos, no balazos.
Es un gusto saludar en Nuestra América al doctor Cristian Castaño, él es director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno, exdiputado federal de México. Bienvenido, doctor Castaño.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
Con ese eslogan que se hizo famoso de abrazos, no balazos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que transcurrió del año 2018 al 2024, finalizó con alrededor de 190 mil homicidios dolosos, uno de los más violentos quizá que se pueda recordar. Y se endulza el oído para algunos, pero otros lo señalan de mucha pasividad. A nuestro invitado, el doctor Castaño, le queremos poner sobre la mesa para analizar un tanto lo que va de corrido del gobierno de la señora Sheinbaum, que irá hasta el 2026. Ella pareciera situarse en otra dirección, usando hasta tecnología, hablo de drones y ciberinteligencia, para tratar de desarticular estas células más que enfrentamientos en el campo. ¿Cómo analiza usted este arranque y las cifras que se habla de un 40% de reducción a nivel de homicidio respecto a lo que fue el pico del 2024, doctor Castaño?
Bueno, sí, efectivamente, Ricardo, lo primero que hay que plantear dentro de este análisis es el enfoque estratégico que decidió el presidente López Obrador. Me atrevería a decir que en lugar de enfoque estratégico es el enfoque no estratégico para enfrentar y combatir al crimen organizado en nuestro país. Este eslogan de abrazos no balazos se convirtió en una política pública, por desgracia, en la que pues se dejaron en la vulnerabilidad total y en la indefensión a la sociedad. La influencia, la penetración del crimen organizado, además, en las estructuras políticas, se incrementó de manera relevante. Hay que decir que si bien hay un cambio en el diseño para enfrentar al crimen organizado en nuestro país, no es solo por una cuestión de voluntad política del gobierno de México, sino también por una presión del gobierno de los Estados Unidos, que ha ejercido esta presión para activar los insumos institucionales y la fuerza pública para enfrentar al crimen organizado. Un punto importante, Ricardo, es que si bien se dice que hay una disminución en ciertos delitos, como ejemplo los homicidios dolosos, se ha incrementado de manera muy alarmante el número de desaparecidos. Entonces, algo que preocupa para todos los analistas que nos involucramos en los temas de seguridad de nuestro país es que se puedan estar maquillando las cifras, porque este incremento en el número de desaparecidos puede estar vinculado a personas que han perdido la vida.
Sí.
Que tenemos meses de no saber de ellos, que hay una deficiencia muy importante en el padrón que registra el número de desaparecidos. El acceder hoy a información pública gubernamental se ha dificultado porque el gobierno de México tomó la decisión desde el presidente López Obrador y ha continuado esa política con la presidenta Sheinbaum de desaparecer órganos autónomos como lo era la institución responsable de ofrecer los datos públicos y que los ciudadanos pudieran tener esa capacidad de empoderamiento al acceder a la información pública gubernamental. Esto se ha ido limitando. Hoy los ciudadanos tienen menos acceso a la información o simplemente se les niega, y pues esto, por supuesto, impacta también en los análisis integrales que debe de haber de una manera holística y con datos confiables respecto a lo que está sucediendo en nuestro país, Ricardo.
Doctor Castaño, el presidente de los Estados Unidos ha insistido varias veces en más y más colaboración que le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum. Algunos analistas advierten que la violencia, que lo que pasa es que se ha concentrado en zonas de guerra. Si miramos cifras, doctor, a lo que va del año, 92 presuntos delincuentes han enviado a México a los Estados Unidos, recientemente 37. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura debe hacerse cuando pide mayor colaboración el gobierno de los Estados Unidos?
Él en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario. Y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad. Y que además pues hay colaboración que está funcionando. Entonces que no es necesario.
Bueno, creo que hay una esta presión de la que hablábamos se está traduciendo en cierta forma en un sometimiento ante la desconfianza que hay en los poderes públicos, me refiero particularmente a lo que son las instituciones de procuración de justicia y de impartición de justicia. Hay que decir, Ricardo, que el año pasado se implementó una reforma judicial por la cual prácticamente se desintegró la carrera judicial que desde hace 25 años se había configurado y consolidado, pretendiendo garantizar la autonomía e independencia de los jueces, de los magistrados y del órgano supremo de control constitucional, que es la Suprema Corte. Y ante esta desintegración, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum decidió elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Corte por voto popular, pero con una gran incidencia, involucramiento, intervención de las estructuras de gobierno y del partido Morena, que llegó a extremos de ser reconocido hasta por sus propios integrantes, en donde han reconocido que además de tener el poder ejecutivo, representado por la presidenta Sheinbaum, el poder legislativo, que tienen mayoría constitucional con la coalición de partidos que están aliados a Morena, ahora tienen el poder judicial. Este punto es relevante porque hoy jueces, magistrados, los tribunales federales y ya en 21 estados de la República tuvieron que someterse a esa reforma constitucional. Entonces hay una gran desconfianza en cómo se juzgan, en cómo se siguen los procesos jurisdiccionales, especialmente a los integrantes del crimen organizado, y el gobierno de México pues ha tenido que ceder ante esta petición para extraditar a varios de los miembros, como bien señalabas, cabecillas de las organizaciones criminales, para que sean juzgados por los crímenes que están vinculados y han impactado en la salud pública, especialmente, y el orden legal en los Estados Unidos, pero quedando impunes en nuestro país. Es un hecho.
A propósito, le interrumpo, sí, doctor Castaño, porque revisando los datos estadísticos sobre impunidad, se habla de un 90%. Eso realmente no cabe en cabeza de nadie.
Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados.
Exacto. Mira, encuestas realizadas por el propio INEGI, que ha sido un órgano que no han podido desaparecer todavía el gobierno de México, pero tiene una gran pretensión de intervenir en los resultados de sus estudios. El INEGI es pues la institución que configuramos los mexicanos para tener información y generación de conocimiento objetivo y confiable. Y efectivamente, de hecho, que el día de ayer se publicó la encuesta nacional trimestral de seguridad urbana y junto con otro instrumento que hace el INEGI, el ENVIPE, que es la encuesta nacional de victimización, se puede observar que efectivamente del 100% de los delitos, tenemos delitos que están entre el 92 y 94% de impunidad. Esto significa que hay una incapacidad casi total de las instituciones para poder ejercer la ley, hacer cumplir la ley y que sea sometido al Estado de Derecho aquellos que han quebrantado el orden jurídico y que han afectado la paz social. Esta es parte, creo, estructural de las grandes debilidades que tiene el Estado mexicano.
Y apuntando hacia los Estados Unidos, decomisos de fentanilo que tanto se exigen y frenar este paso, la entrega de líderes claves que está cumpliendo y reforzar la seguridad fronteriza, ¿en dónde va colgado el gobierno Sheinbaum ante las exigencias de Washington?
Bueno, se observa claramente que la presidenta y el gabinete de seguridad pues ha estado prácticamente tratando de responder a estas exigencias del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que decirlo, el crimen organizado no es un fenómeno ajeno que se pueda combatir solamente por el tema de las armas y el dinero. Hay una influencia muy relevante del crimen organizado, decía yo, en las estructuras políticas. Hay crimen organizado que tiene el control completo de ayuntamientos, de municipios. La gobernadora, por ejemplo, de Baja California, hace tan solo la semana pasada, reconocía que su esposo, Carlos Torres, pues estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República por el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes. Ese es un ejemplo de muchos estados que podemos enunciar, caso Guerrero, caso Oaxaca, caso Morelos, caso Chiapas, son en Sinaloa no se diga, ¿no? El involucramiento del gobernador también con las organizaciones criminales, especialmente que lo que configuró la Confederación del cártel de Sinaloa o del cártel del Pacífico. Bueno, pues esa influencia política, Ricardo, es algo que está quedando también en la impunidad y significa, si hacemos un poco de perspectiva inmediata, que el gobierno de México efectivamente podría configurarse en un estado sometido al crimen organizado o en donde los políticos y quienes tienen el poder público tengan una liga, una vinculación con los objetivos y las estrategias de las organizaciones criminales, Ricardo.
Ahora, por ley, solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación, precisamente por este tema de que se registraba a un nombre y no había datos adicionales y tenía que ser considerado por ley como persona desaparecida, aunque no había ningún dato, ni tampoco quién la había subido a la plataforma. Porque muchos de estos casos no son de delincuencia organizada y menos de un acto del Estado mexicano. Estamos hablando de los últimos años, evidentemente, porque hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares.
Doctor Castaño, entonces, ¿se puede concluir que en este año el gobierno de la señora Sheinbaum ha logrado institucionalizar la inteligencia policial a un nivel que nunca antes se había visto en el país, pero no ha podido frenar la crisis que usted bien mencionaba en desapariciones, la cual se convierte en el llamado agujero negro de la estrategia de seguridad?
Y añado algo que es relevante, Ricardo, porque en la transformación que están impulsando en nuestro país, sí hay una transformación. De una democracia nos están encaminando a una autocracia. Entonces, si bien hay una reforma importante que se hizo el año pasado a las instancias de inteligencia y de seguridad en nuestro país, hay señalamientos muy graves de que estas instancias se están dirigiendo a perseguir, por ejemplo, y tenemos ejemplos concretos de periodistas, de comunicadores, de artistas que son críticos, que han sido críticos frente a este régimen y que están siendo perseguidos, algunos de ellos obligados a hacer públicamente reconocimiento de que han hecho mal por opinar en contra de un legislador, de un alcalde o de un gobierno estatal. Esas cosas, pues, son claros, son rasgos completamente compatibles y simétricos a lo que son las autocracias y los sistemas totalitarios. Y esa es parte de la preocupación, porque no solo es la reforma a los sistemas de inteligencia para combatir el crimen organizado, sino que está convergiendo también en la intervención de las estructuras del Estado para perseguir a voces opositoras.
Doctor Castaño, nos quedan 20 segundos para preguntarle esto. El presidente Trump en al menos 12 oportunidades ha mencionado una posible intervención armada en México contra los cárteles. ¿Será posible? 20 segundos.
Me parece muy poco probable que esto pueda realizarse, por lo menos con la anuencia del gobierno de México. Creo que en ese caso habría una oposición total, no solamente de los partidos aliados en la coalición gobernante, sino también de las fuerzas opositoras.
Él es Cristian Castaño, director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno Exdiputado Federal de México, a quien le agradecemos por acompañarnos aquí en Nuestra América. Un abrazo, doctor Castaño.
Muchas gracias, Ricardo.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Terminamos así una entrega más de Nuestra América, una mirada a lo que pasa en nuestros países para ir más allá de la noticia. Gracias y hasta la próxima.